Buenas noches. ¿Cómo están? ¿No están muy golpeados? ¿No? ¿Con la clase anterior? Pues bien. Hoy vamos a compartir el segundo tema de neumatología. Y el tema se va a llamar Ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Señor, en este momento nos dejamos guiar por tu Santo Espíritu para que tú nos enseñes, nos ayudes a entender tu Santa Palabra. Danos el entendimiento que corresponde al aprendizaje de este tema. Señor Dios, queremos enriquecernos con tu palabra, con tu Santo Espíritu, y danos la fe para creer toda tu verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Tema, ser guiados por el Espíritu Santo. La cita bíblica, Gálatas 5, verso 16. Nos dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estás bajo la ley. Bien. Si nuestros impulsos no nos conducen a Dios y no hacemos las cosas que corresponden como creyentes, no hacemos las cosas buenas, entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y a la vez debemos de tener mucho cuidado en no confundir nuestras emociones con la dirección del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias muy emocionalistas y piensan que es el Espíritu Santo. Y hay una confusión ahí. El Espíritu Santo siempre va a traer orden. Y esto es bien importante para no dejarnos guiar por esos movimientos, sentimientos, todas estas cosas superficiales. El ser guiados por el Espíritu Santo involucra el deseo también de oír la palabra de Dios. Siempre nos va a llevar a la palabra, nos va a llevar a la obediencia, nos va a llevar a la fe, y por lo que debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe y controle aún todos nuestros deseos y sentimientos, y también controle nuestra vida. Que la palabra de Cristo, dice Pablo, abunde en nosotros, pero también nos recuerde todas las palabras que el Señor Jesucristo habló. Pablo describe dos fuerzas en nosotros: el Espíritu Santo, que nos conduce a la verdad de Dios, siempre nos va a conducir a la verdad de Dios, y la naturaleza pecaminosa. Entonces, el Espíritu, estas dos fuerzas, el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa, o nuestros malos deseos, a las inclinaciones para hacer el mal. El Espíritu Santo es fuerte. El Espíritu Santo procede de Dios, pero si nosotros dependemos de nuestra propia razón, tomaremos decisiones equivocadas cuando se trata de las cuestiones espirituales. Si tratamos de seguir nuestros propios impulsos o por nuestros esfuerzos vamos a cometer irregularidades, errores que no van de acuerdo a lo que Dios establece. Pero si nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo, no nos extraviaremos. Seremos de la verdad. Amén. Yo quisiera que todos anotaran porque, ¿sabe qué? A veces se califica por los apuntes y por la asistencia. Entonces, por favor, les suplico que anoten. A menos que tenga una supermemoria que asombre, vaya. Entonces digo, no hay problema. Amén. Como seres humanos tenemos deseos, ¿verdad? Todos tenemos deseos. No hay ninguno aquí que no tenga deseos. Algunos de estos deseos son malintencionados. Nos quieren llevar a las malas prácticas, a los que no tienen dirección. Y los que no tienen el Espíritu de Dios no tienen convicción. ¿Qué convicciones no tienen? De frenar sus impulsos o sus deseos pecaminosos. Tarde o temprano van a caer allí en el pecado, en el error, en la desviación. Pero como creyentes cristianos, o como fieles al Señor, que somos llenos de la presencia de su Santo Espíritu, debemos de tener freno, un freno para no caer en las tentaciones. Hay muchos cristianos que no frenan sus deseos, no quieren oír la voz del Espíritu y van al desenfreno de la carne. Y después de haber cometido algunos actos pecaminosos, pero ya después de que los cometieron, se dan cuenta de lo que hicieron. Porque se ven descubiertos, se ven sucios. Y hay quienes después de haber caído piden perdón a Dios y se arrepienten. Está bien, es bueno arrepentirse. Pero otros no lo hacen. Y cometen acciones más descaradas. El arrepentimiento o la persona arrepentida se va a doler, va a haber pecado por haber pecado en contra de Dios. ¿Qué va a pasar con él? Le va a doler en su corazón de haber ofendido a Dios o por haber dañado al prójimo. Siempre va a haber un deseo de arrepentirse. Pero cuando alguien ignora los pecados o rehúsa enfrentarlos, da a entender que no tiene al Espíritu de Dios. Entonces, vamos a obedecer siempre el mandato de Dios. Cuando obedecemos, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Y esto es caminar siempre con Dios y sus mandamientos. Andar en el Espíritu es obedecer la guía de Dios. Andar en el Espíritu nos hace obedecer su palabra. Nos hace andar en el temor de Dios y no cedemos a los deseos apetitosos de la carne, para no caer y ensuciarnos. Porque es más fácil ensuciarse que lavarse, ¿verdad? Es bien fácil, pero lavarse cuesta. Ahí es una verdad, ahí en esta verdad, la palabra es verdad y la palabra siempre nos va a hablar. Siempre nos va a hablar con la verdad y nos va a hablar nuestros errores. nos va a decir de nuestros errores. Y esos malos deseos que en ocasiones tenemos, tenemos nosotros que ser valientes y enfrentarlos. ¿Por qué? Porque la lucha empieza cuando la carne quiere satisfacerse, quiere cometer fechorías. Pero cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo, nos va a susurrar internamente y nos va a decir: no lo hagas, no ensucias tu vida. Entonces hay un freno ahí. Si somos de Dios, no lo vamos a hacer. Como creyentes y como hijos de Dios, tenemos quien nos dirija, tenemos quien nos sujete. ¿Quién será? La presencia de Dios por su Espíritu Santo. Cuando obedecemos, cuando estamos sometidos a Dios, vamos a obedecer. Vamos a obedecer. Y allí estará presente el Espíritu Santo para que nos haga también obedecer. Cuando somos guiados por Dios, no hay quien nos acuse de nada. Estamos exentos de la ley de la culpabilidad, porque ahora tenemos quien nos justifique. Los que me voy así de pausado para que vayan agarrando bien el hilo y vayan anotando. ¿Está bien? Bueno, no quiero ser un caballo desenfrenado y vámonos. Bueno. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu, dice Romanos 8:14, son hijos de Dios. Y allí en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Qué bueno. Todos sabemos, no ignoramos, todos sabemos las consecuencias del pecado. De aquellos que hacen lo malo no quedarán sin pago. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Hay muerte espiritual, claro. Pero algunos pecados llevan hasta la destrucción, hasta la muerte. Si no hay arrepentimiento, va a sufrir consecuencias. Por eso es bien importante que nos arrepentamos de nuestros pecados. Y si no lo hacemos, podemos dañar nuestra vida, podemos dañar la vida de los demás. Por ejemplo, hay muchos que no son fieles, que no son fieles a Dios. Si no son fieles a Dios, no van a ser fieles a la familia, no van a ser fieles al matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en ellos. No tienen freno sobre sus deseos. No se detienen ante los vicios. No se detienen en hablar malas palabras, groseras. Pero muchos buscan la justificación, se justifican. Y cuando ellos no quieren justificarse, buscan otros medios. Por ejemplo, ídolos o dioses falsos. Y ahí van, dizque a darse golpes de pecho. ¿Por qué no van con Dios? Porque saben perfectamente que van a ser confrontados. Y Dios lo que desea es arrepentimiento para que dejen de hacer lo malo. Y si la religión no les satisface, fíjese bien lo que hacen la gente. Van a consultar a brujos y a hechiceros y a los adivinos. Van con los adivinos, con los clarividentes, a ver qué les a ver qué les depara el, o qué es el futuro para ellos. Imagínense, una persona alejada de Dios no va a consultar a Dios. Va a buscar otros medios. Pablo, el apóstol Pablo, habla de las manifestaciones de las obras de la carne. Gálatas 5:19. Pablo dice allí en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y todavía hay más, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy claro el apóstol Pablo lo que son las obras de la carne. Pero también es muy claro acerca de lo que hacen los que son guiados por el Espíritu Santo. Y allí en el verso 22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y este es el cristiano espiritual, el que sabe dominar su cuerpo, sus emociones, todo esto. Debemos de tener los frutos del Espíritu, porque todos los que andan en la carne no podrán tener victoria, no podrán vencer las tentaciones, no podrán hacerle frente al enemigo. Todo aquel que anda en la carne comete pecado continuamente, y el enemigo lo seduce a su antojo. El creyente no milita según la carne, sino que anda en obediencia y en el Espíritu Santo. Dice Pablo ahí en 2 de Corintios capítulo 10 verso 3. 2 de Corintios 10 verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí fortalezas son argumentos, pensamientos y razonamientos propios. Derribando argumentos, fíjese bien, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Castigar toda desobediencia que nosotros tenemos. Amén. Es cierto que estamos en este mundo. Estamos en este mundo, ¿verdad? Vivimos en este mundo y es difícil el mundo. Pero como creyentes, como cristianos, no militamos según el mundo. No actuamos como los no creyentes. Nosotros los creyentes tenemos armas muy diferentes a las que tiene el mundo. ¿Cómo luchamos en este mundo? ¿Cómo podemos pelear nuestras batallas? Pues dice la Biblia que nuestras armas no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas. O sea, son armas espirituales. Y las armas espirituales son más poderosas, porque se utilizan para destrucción de fortalezas, que continuamente nos están atacando en nuestra mente. Dice Pablo en 2 Corintios 10:3, ahí está, no militamos porque aunque andamos en la carne, no andamos en el espíritu, ¿no? O sea, estamos, pellizquese y siguiente usted, ¿verdad? Cualquier cosa que nos duele, o sea, estamos en la carne, no andamos en el espíritu. No militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como ya lo habíamos leído. Pero ahí en Colosenses 2, verso 6, Pablo dice, Colosenses 2, verso 6, dice aquí: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y luego dice en el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué es andar en Jesucristo? Bueno, andar en Jesucristo es empezar a caminar con Él y llegar hasta el final con Él. Si usted empieza a ser un cristiano y a mitad del camino se raja, ¿cómo le dicen a los que se rajan? Rajones, ¿verdad? Pero como somos de Jalisco, no nos rajamos, ¿verdad? ¿Cuántos son de Jalisco? La mayoría. Hay que ponerle el ejemplo a los que no son de Jalisco. No nos rajamos. Y vaya, y si nos rajamos, pues, o sea, si ya vamos caminando, si ya llevamos un buen trecho, como dicen en mi pueblo, ¿para qué regresarnos? Dígame. ¿O para qué poner la mano en el arado y regresar y mirar hacia atrás? ¿Para qué buscar al mundo si el mundo no nos trató bien? ¿Para qué volver a Egipto? ¿O extraña los jitomates, los ajos y las cebollas? ¿Les extraña? Ay, yo cuando andaba en el mundo me las ponía. Ay, me echaba mis chelas, mis vinitos, mis bailecitos. ¡Qué ridículos! Yo me acuerdo de eso. ¿Yo hacía eso? Y me acuerdo que andaba en el mundo y no me daba vergüenza. Andaba en el bailongo por aquí, por allá. No nos deteníamos. Bueno, no me detenía. Pero cuando me convierto a Cristo, ¡qué vergüenza me dio! Y decía, ¿yo hacía eso? Bueno, qué vergüenza. Si todavía alguien añora aquello, quiere decir que no es nacido de Dios y no tiene el Espíritu de Dios. Debe de buscar esa atención, o debe de interesarse en buscar al Señor. Créalo que aquellas cosas que yo hacía ya no me llaman la atención. ¿Por qué? Porque uno se propone llegar a la meta. Vamos a llegar tal vez cansados, afligidos, dolidos. Un corredor de un maratón no llega fresquecito a la meta. Pero llegamos y el Señor es el que nos va a recibir ahí. Amén. Buen siervo y fiel, entra a mi reposo. Entonces debemos ser firmes en nuestras decisiones. Debemos edificarnos y fortalecernos en el Espíritu. Creo que este tema es muy, muy rico, muy, muy abundante en las cosas de Dios. Podemos vivir en Cristo, con Cristo, para Cristo, dedicando nuestra vida a Él y a hacer su perfecta voluntad, pero debemos de seguir siendo enseñados por Él. Usted no ande diciendo, yo ya me lo sé, ya me sé todo, ya me sé eso. No ande diciendo eso, no ha aprendido nada. Yo tengo más de 35, casi 40 años en el Evangelio y me considero que no he aprendido lo suficiente. Y no he hecho lo suficiente. Y yo le digo al Señor, ¿qué más? ¿Qué más voy a hacer? Debemos de ser llevados por la mano fuerte del Señor, pero siendo aconsejados cada día con su palabra. Pablo usa la alegoría o la ilustración o la metáfora, como usted quiera, de estar arraigados en Cristo, así como las plantas o los árboles están enraizados, que reciben su nutrición de la tierra y sus raíces están profundas, así como también recibimos, o esas plantas reciben el sustento, el alimento. Una planta necesita el aire, necesita el sol, necesita la tierra, necesita profundizar sus raíces. Así nosotros necesitamos de Dios, de la luz de Dios, el alimento espiritual, y debemos estar arraigados, cimentados. Cuanto más dependamos de Él, no podremos ser engañados por las falsedades o las filosofías o las falsas llamadas ciencia o por falsas doctrinas, que son argumentos engañosos de este mundo. Porque muchos buscan las buenas ideas humanas. Bueno, habrá buenas ideas, no digo que no, pero no se comparan con la sabiduría de Dios. Pero las cosas de este mundo lejos están, o la gente de este mundo lejos están de andar en el Espíritu, porque no lo conocen. No conocen a Dios, no conocen sus propósitos. Y mucha gente le da crédito a lo humano y no a Cristo como el fundamento de la fe. Nosotros damos crédito a Jesucristo como el fundamento de nuestra fe, y en Él y fuera de Él no hay otro nombre dado a los hombres para que puedan ser salvos. Debemos resistir en este tiempo a las herejías y debemos de diferenciar bien las herejías de la verdad. Hoy hay muchas falsas doctrinas, como les decía, que aparentan ser adecuadas, educadas y buenas, pero tienen todos los engaños del enemigo. ¿Para qué? Para que la gente se pierda. Debemos fijar o poner nuestra mirada en el autor de la fe, a Jesucristo. La palabra de Cristo debe de abundar en nuestros corazones. Para deshacer todo lo que son argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Uno de esos argumentos es el orgullo, que conlleva a la vanidad y a la autosuficiencia, y luego a la altivez y a la arrogancia. Y estos llegan a ser altaneros, ¿verdad? Altaneros, y están en contra de la moral, como nosotros podemos ver a este tiempo, en este tiempo. Son enigmáticos que impiden todas estas cosas obedecer a Dios. Cuando alguien se siente seguro y afirmado en la palabra de Dios, asegura su fe, asegura su obediencia y está listo y está preparado para cuando alguien demande de su fe. Y está firme para enfrentar cualquier adversidad que se presente porque está sometido a Cristo. Entonces, debemos de someternos a la autoridad de Cristo. Pablo, sí, como persona, él dijo que sí tenemos debilidades como personas, pero no nos dejamos engañar, no nos sometemos a preceptos humanos, o sea, planes o métodos, no nos sometemos a ello. Balanceamos las cosas, sabemos discernir bien entre lo que es mentira y lo enfrentamos a la verdad. Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 13, verso 4, dice aquí porque es 2 Corintios 13, 4. Dice aquí porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. En la palabra de Dios para todos dice de esta manera: es cierto que Jesús fue débil cuando fue crucificado, pero ahora Él está vivo gracias al poder de Dios. También es cierto que nosotros compartimos la debilidad de Cristo, pero ustedes verán que, al igual que Cristo, nosotros vivimos por el poder de Dios. Interesante esta versión. Entonces, debemos ser fuertes, hermanos. Debemos ser fuertes usando las armas que nos ha dado Dios. Y esas armas son eficaces. Ahorita vamos a ver qué tipo de armas. Pero, bueno, la relación con Dios, eso es bien importante, porque Él peleará nuestras batallas. Él nos defenderá. La oración que da respuestas, la fe que da esperanza y el amor que cubre multitud de faltas. Y la palabra de Dios que nos da el conocimiento de Dios y el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Estas armas pueden destruir todos esos argumentos que hemos estado hablando, tanto como el orgullo, la vanidad, la vanagloria, las ideas que se levantan en contra de Dios. Esos son muros que Satanás ha levantado para que la gente no encuentre a Dios. Los tiene encerrados, ciegos. Y así estábamos nosotros. Pero vimos una luz y por ahí entramos, la luz de Cristo. Pero nada puede derribar estas barreras y estos argumentos. Solo las puede derribar las armas que Dios nos ha dado. Efesios 6, vamos a ver Efesios 6, 13, la armadura de Dios. Efesios 6, verso 13. Dice aquí: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado, bueno, estos días son malos, ¿verdad? Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tremenda, tremenda palabra. Antes, No caminábamos por el camino, andábamos en caminos equivocados. Siempre esos caminos inciertos, oscuros y peligrosos. Pero Pablo, ahí en Efesios 5:8, dice cómo éramos. Efesios 5:8, dice aquí: porque en otro tiempo, vea que está en el pasado, erais tinieblas. ¿Verdad? Y nos gustaba la lucha libre con tinieblas o todo eso, ¿no? Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Claramente nos dice aquí: andábamos en la oscuridad, andábamos envueltos en ella, en la oscuridad, porque no conocíamos la luz de Cristo, pero Cristo nos resplandeció. No andábamos en buen camino, mucho menos en el Espíritu. Pero ahora ya lo conocemos, ¿lo conoce? Su luz ha llegado a nosotros, nos ha iluminado, pero por completo, no una parte. Ahora vivimos como corresponde ser hijos de Dios, como herederos. Fíjense, tenemos una herencia. El Espíritu Santo de Dios nos hace vivir justamente, ordenadamente, con justicia y verdad. Desde el momento que somos llenos de la presencia del Espíritu Santo, tratamos de andar en su guía. O sea, que nos ilumine por dónde caminar en este mundo oscuro. Y siendo guiados por la presencia del Señor, andamos como hijos, hijos de Dios, ya no hijos de la ira. Reflejamos a Cristo en nuestra vida. Vivimos en el temor, en la obediencia, porque reflejamos la santidad de Dios. Dios es santo. Nosotros debemos ser santos. Reflejamos también su amor y su misericordia. El Señor quiere que como sus seguidores demos testimonio de su verdad y que sepamos identificar claramente cuando Dios nos está hablando y que podamos distinguir su voz, porque es importante distinguir la voz del Señor, porque somos ovejas del Señor y las ovejas del Señor oyen su voz y lo siguen. Jesús dijo en Juan 12:35, dice aquí: entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Jesús lo que estaba hablando prácticamente se estaba despidiendo ya de sus discípulos ante la pregunta que le hacían. Y le preguntaban varias cosas. Él le dijo que estaría un poco de tiempo, nada más. Y que ellos deberían de aprovechar todo lo que él les decía, y que deberían que aprovecharan su luz como cuando la luz brilla en un sitio oscuro. Pero él les iba a conducir por donde deberían de andar. Dios sigue iluminando el camino. Si nosotros andamos en su luz, vamos a resplandecer en las tinieblas porque somos hijos de luz. Todo aquel que anda en la luz no caerá, porque sabe por dónde va, porque mira bien el camino. Jesús es el camino por donde podemos ir. Todo aquel que anda en el Espíritu sabe por dónde ir, sin extraviarse del camino. Todo aquel que anda en esta luz andará bajo la dirección del Espíritu Santo, enseñará a las personas extraviadas a que anden por el camino hacia Dios. Creyentes en Cristo, debemos ser portadores de esta luz, portadores de su palabra, portadores de la misericordia de Dios. Pero las preguntas exigidas: ¿cuánta luz reflejas tú de Cristo? ¿Otros pueden ver a Cristo en tus acciones? Preguntas. Mucha gente ha recibido milagros de Dios, pero muchos de esas personas no lo siguen. No lo siguen de cerca. Pronto se olvidan de la misericordia que tuvo el Señor. Hoy precisamente, hoy me quedé de ver con una persona que conocí hace algunos meses. Llorando vino a pedir oración porque su esposa estaba en terapia intensiva. Y no solamente eso, estaba embarazada. Y yo fui. Y él todavía llorando ahí: mi esposa, mi esposa. Y fui a orar por ella. Y los médicos estaban allí adentro, no pudimos entrar. Pero yo le dije, vamos orando desde aquí. Y la pusimos en las manos de Dios, oramos por ella. Y ya salimos. Cuando yo iba saliendo, iba detrás de él, el Señor me habló. Dile que él la ha abandonado y ella está así por su culpa. Y yo le dije, ¿sabes? Todo esto que está pasando es porque tú la tienes abandonada y muchas cosas hay en ti por la cual está ella así. Y no, pues pegó de gritos. No, Señor, te lo pido y ya voy a ser diferente, etcétera. Y si yo seguimos orando. Mire, duró varios meses, pero ella está sana. El Señor la sanó. El bebé nació. Porque le dijeron que no se iba a lograr y están bien. El problema, ¿a quién cree que le dieron la honra después? A las imágenes. Y yo he hablado con él, con ellos. Es una persona supuestamente muy ocupada. Hoy me dejó plantado. Y le dije, no, de plano. De plano no hay agradecimiento. Después de haber visto el milagro, ellos saben que fue un milagro, pero se lo adjudicaron a quien no es Dios. Digo, no puede ser. Después, yo presenté a su bebé en una misión, en una de las iglesias que tenemos, ahí en Colinas de la Normal, que estoy a cargo. Estamos levantando una obra allí. Ahí fueron, allí presenté al bebé, lo dedicamos al Señor. Después de esto, ¿a dónde cree que lo llevaron? A bautizarlo. Dije. Oiga, da como así, ¿no? Oiga, pues, ¿entonces qué? De plano. Qué dureza de corazón. Qué tremendo. Necesitamos honrar al Señor, ser guiados por su Espíritu, amén. Seguir a Cristo de cerca, siendo testigos verdaderos, fieles, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Oremos, póngase de pie. Señor, en esta noche ayúdanos a andar en tu espíritu, porque si andamos en tu espíritu caminaremos seguros, sabremos qué hacer, porque nos pondrás la dirección. Podemos hablar en tu nombre, caminando bajo tu luz, la luz de tu presencia. Y Señor, gracias por darnos de tu Espíritu Santo. Nos das sabiduría, nos das gracia, caminar para poder caminar en este mundo de tinieblas, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos aquí en esta noche. Te pido que se dediquen a buscar de tu presencia, de tu Santo Espíritu, para que no caigan en errores ni desviaciones, sino que sigan tu verdad que hace libre. Ellos pueden recibir de ti, Señor, la sabiduría, el entendimiento, pero también pueden recibir los dones del Espíritu Santo, Señor, los frutos del Espíritu Santo. Ayúdalos, Señor, a crecer y a madurar y a ser guiados por tu presencia y tu Santo Espíritu. Dios glorioso y Dios eterno, tú eres el que hace grandes obras y maravillas. Y las sigues haciendo, Señor. Yo sé que muchos de mis hermanos tienen testimonio fuerte de lo que tú has hecho. Les has librado de la muerte, los has sanado, les has sacado de la ruina. Y, Señor, ahora están agradecidos. Permite que nuestro corazón siempre esté agradecido contigo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.